Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, y vamos a contarles cómo está el tiempo, que otra vez se inverniza, otra vez enfría. Es que estamos a 17 de febrero, ¿qué quieren ustedes? ¿Que sea como el 17 de junio? Pues no puede ser. Bueno, hoy hay 36 provincias, además de Ceuta y Melilla, en alerta por un nuevo temporal de nieve, de lluvia y de viento. Más de nieve o más de lluvia según las zonas de España, la península y los archipiélagos. O sea, como decían los antiguos, la península y las islas adyacentes, y como decían las víctimas de la LOCSE cuando no había LOCSE, la península y las islas alicientes. Que era una manera popular, ¿verdad?, de hablar de los archipiélagos. ¿Dónde va a nevar? Pues sobre todo en Castilla y León. Allí, en todo el norte, ya empezó ayer a hacer frío, nieve, lluvia. Bueno, pues hoy va a haber unas nevadas serias. Puede haber hasta 2 metros de nieve, hombre, no en la carretera, ¿verdad?, pero en los arcenes, ventisqueros, etcétera, pues puede haber mucha nieve. Va a nevar a partir de 700 metros, es decir, que muchísimas zonas, por supuesto todos los pasos de montaña, va a haber nieve abundante y habrá que llevar cadenas en los puertos y sobre todo mucha precaución al conducir. En el Cantábrico va a seguir lloviendo, pero es que también en el Mediterráneo, también en Baleares, también en el sureste, es decir, en toda la zona que va desde Murcia hasta la costa de Granada, que también tiene su costa pequeñita, pero muy mona y muy bien. Bueno, pues ahí va a llover. Y cuidado, porque de nuevo en el Ebro podría haber desbordamientos, porque el deshielo pues puede provocar estos fenómenos. Temperaturas, pues empiezan a bajar ya más acusadamente en toda España. Ahora en Madrid tenemos 6 grados, llegaremos a unos 11. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, con 21 grados. Y la mínima, Ávila y Segovia, 1 bajo cero. Bien, son las 6 y 3 minutos y vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles las noticias que siempre hasta ahora nos trae el Santander. Yo he llegado, a base de darle vueltas a la cabeza, a una conclusión. Lo que vamos a contarles que pasa en el PSOE es consecuencia de lo que seguramente es la primera verdad que ha dicho Tomás Gómez cuando ya no era nada, después de dimitir en su larga carrera política, larga y desastrosa, hay que decir, para Parla y para, no para el PP. Para el PP hay que reconocer que la carrera de Tomás Gómez de estos 10 últimos años ha sido providencial. Bien, ¿a qué conclusión he llegado? Bueno, pues todo esto es, como dice Tomás Gómez, que Rubalcaba ha vuelto y hay del PSOE. Como decían en la Edad Media, guay del PSOE. Pero no un PSOE guay, no, sino que hay la que se le viene encima. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿cómo es la crisis del PSOE? La crisis del PSOE empieza porque Rubalcaba va a ver un día a Pedro Sánchez y le dice: Jesús, contesta el otro. Y tengo una noticia para ti que es muy importante, secretario general, para ti, Pedro, y es que van a imputar a Tomás Gómez. Y lo van a imputar, ya sabes que yo sigo teniendo contactos en la policía. ¿Tres fuentes? Dice Pedro Sánchez. Tres fuentes. Bueno, pero lo van a imputar durante la campaña. O sea, es una cuestión de un mes, 2 meses, con lo cual te va a pillar o justo antes o incluso durante la campaña. Ya me contarás con la perspectiva que tenemos, que es mala, los de Podemos royéndonos los zancajos y además, por ejemplo, en Madrid, el PP, que tiene una estructura de resistencia, como decir, encima saquen la esperanza, es que se nos vuelven a comer por las patas. Y entonces lo imputan, mira estos papeles, o sea, según mis fuentes, que te digo que son totalmente fiables, lo van a imputar. Antes de las elecciones. Jesús. Bien. ¿Y qué hago? Tienes que echarlo ya. Es que no hay otra... Bueno, pues esto es un follón. Pues sí, es un follón, pero anda, que el follón de dejarlo y que lo imputen. Y es seguro que lo imputan. Podemos correr el riesgo, pero según mis fuentes, seguro. Ya sabes que la policía es la que está encima, los sumarios. Y hay que echarlo. Bueno, tú decides. Pues lo he hecho, ¿eh? Hombre, yo creo que para tu perfil, digamos, de secretario general con autoridad de verdad, tampoco vendría mal. Hombre, eso pienso yo, no vendría mal. Con que ni corto ni perezoso va a Pedro Sánchez y dice, Tomás, y no digo más. O sea, se acabó. Y Tomás dice, verdes las han segado, hasta aquí llegó la riada, monta aquí Verás Madrid, en fin, estas cosas, que no. O sea, que ya le gané a Zapatero, no te voy a ganar a ti. Que eres más alto, pero aún más falso. O sea, ni hablar. Y ahí es donde sería el follón. Porque, ¿qué sucede inmediatamente? Pues que llega Pedro Sánchez y, cumpliendo la sugerencia de Rubalcaba, echa a Tomás Gómez. No hubiera pasado nada si no pasara lo que tenía que pasar, que alguien con la experiencia de Rubalcaba había previsto. Y es que inmediatamente se arremolinan los de la organización del Partido Socialista de Madrid, una buena parte de ellos, y dice, ¿cómo? O sea, que hacemos primarias para que luego tú los eches y pongas a un tío de prisa, al Fray Gabilondo, y encima ni siquiera Iñaki, sino al otro. Ah, no. Y sale Valcarce o Villacastín. Bueno, salió Valcarce, pero iba adelante Villacastín, como si fuera la candidata. Y ayer Cerolo. Hace 3 días, todavía el efecto R, el efecto Rubalcaba, no se había notado en el socialismo más que en el fin de semana. Sale Valcarce y dice, yo quiero que voten. Simancas, que es a rey muerto, rey puesto, pues es el rey muerto, pero que ha puesto de nuevo. Pedro Sánchez dice, no va a haber primarias. Pero sale Luz, que así se llama, la secretaria de Participación, y dice, sí, vamos a votar. Y unas horas después de que Pedro Sánchez, supongo que la agreda y la condene a muerte y le agarra del pescuezo y la cuelgue de la lámpara, dice, no, ha sido un error, ¿eh? Va a haber un proceso opinativo. O sea, esto del proceso opinativo en los países civilizados significa que cada uno pone su nombre en una papeleta y opina quién debe ser el presidente, el alcalde, el que sea. Y hasta ahí mal. Pero, qué boda sin la tía Juana. Tomás Gómez, el día que se fue, aparte de decir esto es una conjura de prisa y tal, de decir ha vuelto Rubalcaba, esto ha sido El País, la Secretaría General y la derecha, no sé, yo no sé muy bien qué es la derecha, pero bueno, si un socialista no dice derecha, es como si le faltara un colmillo, o sea, le falta algo. Algo tiene que la derecha. A lo mejor la derecha será Cebrián, como es Soraya, o sea, la derecha de Soraya y por tanto Cebrián, más El País en Pleno, más Ferraz, o sea, Pedro Sánchez. Quiero que sea Cerolo el que me sustituya. Y dices, Cerolo, no. Pero anoche dice, sí. Y ya tenemos 2 candidatos que quieren que opinen las bases. Pero claro, las bases no pueden opinar a voces. Imagínense si las bases del PSOE, las que le queden, se pueden opinar a voz en grito. Y se desde Chamartín le aúllan, por ejemplo, a Getafe, ¡Cerolo! Y los otros desde tal, ¡Valcarce! Y el otro ya, por seguir la broma, ¡vete a tal! Y el otro, ¡te vas tú! Esas cosas que pasan, ¿no?, en la participación opinativa. Es mucho mejor votar. Pues se vota en silencio, es más discreto, cuentan las papeletas y no tienes que injuriarte y estas cosas. Esto de las asambleas, no. Bueno, pues, ¿cuál es el resultado? El resultado de la intervención de Rubalcaba es que Pedro Sánchez políticamente ha muerto. Él no lo sabe, porque es enorme, es un muerto muy grande, y hasta que llegue la conciencia de su fin, abajo, al 48 que debe calzar, pues claro, tardará un tiempo. Desde la cabeza hasta el calcañar, pues tarda, pero llegará más tarde o más temprano, se dará cuenta que está muerto. ¿Y cuándo luego se dará cuenta? Pues después de las elecciones andaluzas, en que Pedro Sánchez se dará cuenta de que Rubalcaba lo ha engañado. Le ha hecho mover un peón que se ha cargado todo el tablero de ajedrez, ha quedado como una persona sin autoridad que quiere aparentarla y que además no consigue hacerla efectiva. Y salga el que salga en Madrid, el resultado no será bueno, pero el único resultado buscado por Rubalcaba es que en el PSOE van a decir, fuera este, que cuanto más grande más estorba, Susana, ven, ven Susana. Susana, llámame, como la canción de Leodán. Bueno, pues este es el problema. Que es que a Pedro Sánchez lo engañó Rubalcaba. Todo porque Rubalcaba le dijo que iban a imputar a Tomás Gómez. Que según otras fuentes es mentira. Hasta junio o julio no va a haber tal cosa. Con lo cual, podía haber hecho sus elecciones y bueno, pues ir tirando. ¿Se dan cuenta cómo ha vuelto Rubalcaba? A que todo tiene lógica. A que el asesino es el mayordomo. Como de costumbre. Mayordomo Alfredo. Alfredo, ha sido tú el asesino. No he tenido más remedio. No he tenido más remedio. ¿Es o no es razonable lo que yo les planteo? Sin animadversión, sin animosidad. No. Como decía González, sin acritud. O sea, yo sin acritud le digo, esto es una faena que le ha hecho Rubalcaba al tontilón de Pedro Sánchez para traer en hombros a Susana Díaz después de las andaluzas. Y que este no pueda ni siquiera disputar las primarias presidenciales. Sino que por aclamación de prisa, o sea, de Rubalcaba, pues vuelva Susana. A que si non è vero, è ben trovato. Pero que además es que es así. Vamos con los datos del gomecidio, que en realidad no es más que la vuelta de Rubalcaba a cargarse al PSOE. Esa es una buena noticia para el PP. Luego viene Floriano a cargarse al PP, que es la buena noticia para el PSOE. Ah, y para Ciudadanos. Porque cada vez que habla Floriano, uno tiene unas ganas locas de votar a Albert. O Alberto, como pide hoy Arcadi Espada. O Arcadio, que les llamemos. Dice, por cariño, pues vamos a llamarle Alberto. Yo no puedo. Yo no puedo porque será Gallardón. Pero entiendo que otros. Vamos con lo de el efecto R en las descompuestas filas del PSOE. O como diría el PS.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién es más cercano? ¿Más transparente? ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
A las 9 de la mañana, Ángel Gabilondo participa en un desayuno informativo para presentar al presidente de la COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. La expectación es máxima después de que Gabilondo no descartara ser el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid. En las últimas horas se ha agravado la crisis del PSM con la candidatura de Pedro Cerolo. El propio Cerolo en la SER y la otra aspirante, Amparo Valcárcel, en Radio Nacional, pedían primarias, al igual que hizo Tomás Gómez.
La gestora ha decidido darle voz a los militantes y que si tienen voz, pues evidentemente querría que tuvieran también mi nombre como los que se puedan presentar para que puedan elegir de la mejor manera.
Yo no tengo la menor duda de que en mi partido se van a hacer las cosas con transparencia, con la máxima democracia, buscando ese plus de legitimidad que nos dan los votos en urna.
Ese plus. Por el canal, será. Es que se nos olvida a veces el material humano e intelectual que trajo el zapaterismo. Pero continuemos con Invictus, ahora Victus, pero no del todo mortus. O es un mortus que se aparece. las cosas que tiene el carnaval, la noche de los muertos vivientes. Tomás Gómez surge de la tumba.
Según algunos medios, Tomás Gómez maniobra para dificultar la candidatura de Gabilondo y poner trabas a la dirección socialista de Pedro Sánchez. Gómez declaró que detrás de su salida estaba Rubalcaba. Este impulsó la candidatura de Trinidad Jiménez en las primarias que ganó el propio Gómez, inspirando así la famosa imagen de campaña Invictus. Desde la dirección de la gestora en Madrid, Rafael Simancas y Luz Rodríguez defienden un proceso democrático, pero sin hablar de primarias.
En unas asambleas se propondrán varios nombres y se votará. En otras asambleas, el comité local propondrá un nombre y se aprobará, puede que por asentimiento.
Estamos en un momento extraordinario que requiere un procedimiento democrático, rápido, transparente y participativo, que es el que se va a hacer durante esta semana en la Comunidad de Madrid.
Pero como se ha arrepentido dos veces, no sabemos si la tercera y tal. O sea que habrá asociaciones ricas donde podrán votar y otras pobres que no podrán votar. Dice, tú que eres de Pozuelo, tres candidatos. ¿Qué eres? ¿De Parla? Pues chico, después de lo de Tomás Gómez, ninguno. Bueno, te dejo si acaso opinar sobre uno. ¿Qué piensas de Tomás Gómez? Hombre, tal, lo que suponía. Hala, adiós, a Parla. Es que esto no hay por dónde cogerlo. ¿Esto qué supone? Pues la prueba evidente de la falta de liderazgo, de descontrol, el desprestigio absoluto de Pedro Sánchez. Es decir, el efecto R. O sea. Bien, vamos ahora al otro lado. Vamos al PP, porque si Tomás Gómez ha sido una bendición para el PP oficial es una maldición para el PP real. Y encima, bueno, le salvan también a veces, como Tomás Gómez, los titiriteros que apoyaban a Zapatero y que dicen unas cosas absolutamente fantásticas. Ellos quieren la checa y el paredón, no lo quieren decir así, y piden un frente popular porque dicen que en Madrid hay mucha desigualdad. Claro, no como en Andalucía, donde después de 35 años de socialismo, pues todos tienen dinero pasado una vaca. La igualdad en Andalucía es extraordinaria. No digamos en Cuba. O sea, la igualdad entre los comunistas y los que no lo son en Cuba, que es donde deberían ir estos tíos a montar su frente popular, sino en Madrid, pues es bueno, la igualdad célebre de los países comunistas, véase Corea del Norte, todos iguales, llorando cuando muere el dictador. Vamos con... pero eso sí, el PP luego lo... Primero lo hace bien y luego lo estropea.
En Madrid, actores, músicos y otros personajes públicos han presentado un manifiesto reclamando un frente popular contra el gobierno del PP. Entre los firmantes, Javier Bardem, Baltasar Garzón, Ismael Serrano o Icíar Bollaín. En un vídeo dicen que la región está marcada por la desigualdad, mientras Rajoy intenta calmar al partido. Según los sondeos de Arriola, el PP sería primera fuerza política en casi toda España tras las elecciones de mayo, seguido del PSOE. En las generales, Podemos sería el segundo. Sobre las candidaturas hablan Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Pues ya ven ustedes. La pelota no está en mi tejado.
¿Tú crees que el retraso le perjudica?
¿A quién? ¿Al partido? No, yo creo que no. Yo creo que el retraso a quien ha perjudicado de momento son los partidos de la oposición, que mire cómo están.
Ya. Bien. Esto se llama arrimarse a cabeza pasada. Pero claro, es que Ignacio González es un tío inteligente. Luego está el caso Floriano. Floriano es como Rubalcaba, pero al revés. O sea, también le hace daño al PP, pero encima se nota. Ayer tuvo una actuación memorable. La única manera de que gobierne el PP, por ejemplo Madrid, es pactando con Ciudadanos, que según las encuestas de la SER es ya cuarta fuerza y a este paso tercera. Bueno, pues llega Floriano y a estorbar.
El ascenso de Ciudadanos en las encuestas está llevando al PP a centrar sus críticas en el partido de Albert Rivera, al que presentan como anticlerical. Un sondeo de la SER sitúa a Ciudadanos por encima del 13%. Podemos ganaría las generales con un 24%, seguido del PP con 22% y el PSOE con un 19%. El popular Carlos Floriano pronunciaba así el nombre del partido de Rivera.
Yo creo que a medida que se vayan concretando determinadas propuestas, pues a lo mejor hay determinada gente que puede pensar que Ciudadanos es una opción o no. Por ejemplo, yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede.
Pero este tío realmente nació así o se dio un golpe. O sea, que a veces sucede, ¿no? O sea, llega, nace temprano, nace 7 mesinos, la mete en la incubadora y alguien, por inadvertencia, ¡pum!, le da un golpe con la tapa en la cabeza y parece que no parece haber lesiones, pero luego a lo largo de la vida se van manifestando. Ahora es Ciutadans. Y cuando Soraya va a presentar el país.cat, entonces lo de Cataluña está bien. Cuando Sebrià habla en un catalán macarrónic, o sea, como el de Floriano, ¿qué es eso de Ciutadans? ¿De sirlar o de qué? Pues si no sabes lo que habla Floriano. Y eso es lo que tú quieres, que los catalanes se sientan excluidos. Ceporrín o ceporrón, pero de... En fin. O sea, como dijo Almodóvar antes de darse también con la tapa de la incubadora. ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? Tira Esperanza Aguirre. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Floriano? O sea, la única posibilidad que tenemos de contemplar, conservar Madrid, que es la clave de no perderlo todo, va este tío y empieza a tocar las narices a Albert Rivera. O sea, lo que faltaba. Pues ahí está Floriano. Bueno, seguro que no tiene los puntos Floriano.
No creo,
no,
pero bueno.
No, vamos, yo creo que sacando el coche del garaje ya pierde 5.
Pues si es su caso o no, lo tiene que consultar en consultatuspuntos.com y si tiene los 15, efectivamente, llamar a Línea Directa porque les hacen el mayor descuento que les hayan hecho jamás. Solo tienen que llamar al 902-123-536. 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, luego les contaremos más cosas. Por ejemplo, ha vuelto el patriota Pablo Iglesias. Dirán ustedes, el patriota venezolano. Porque dice que España le gustaría sentirse orgulloso de algo más meritorio que ser español. Bueno, pues ahora este, que lo mismo dice una cosa que la contraria, se ha vuelto patriota español, eso sí, en Nueva York. Como Garzón. Querido Emilio. Pero en fin, vamos a ver cómo está el tráfico, que después de las lluvias no sé cómo estará. Esmeralda, buenos días.
Hola, Federico, buenos días. Bueno, pues hasta ahora en Madrid el tráfico es bastante tranquilo, únicamente destacar complicaciones en la entrada a la altura del Paseo de Santa María de la Cabeza. También dentro de la ciudad, tráfico lento por la Glorieta de Cuatro Caminos. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber además cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el Principado de Asturias y debido a desprendimientos tenemos cerradas al tráfico dos carreteras, la Nacional 630 en Soto y la Nacional 621 en La Hermida. Son obligatorias las cadenas o los neumáticos de invierno para circular por el puerto de Pajares en ambas vertientes y por el puerto de Sompor en la provincia de Huesca. Está restringida la circulación a camiones y autobuses en León en el puerto de San Glorio y en Lleida en la Nacional 260 en Viella. Problemas ya por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona, en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, la carretera de Extremadura en Móstoles entre Cuatro Vientos y Campamento, y en la M40 entre Vallecas y Coslada, entre Pozuelo y los túneles del Pardo, y en el acceso a la M607.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio y con Silvia Ribeiro y Esmeralda Ruiz vamos a contarles la aparición de un patriota español. No se rían. El hombre de Podemos, el líder máximo, el nazareno un poquín contra Echín, o sea, ese hombre al que parece que Tania le ha pegado un golpetazo en los omóplatos, que lo ha dejado un poco así como... Archivadín, o sea, este caradura que ya se ha quitado el piercing, pero no se quitará nunca el pelo de la dehesa. Bueno, pues este es el que decía, un artículo que yo comenté hace 2 semanas en Libertad Digital, lo siguiente de España. Ya me gustaría a mí ver a los jugadores de la selección de básquet, en español siempre se llamaba baloncesto, pero es que también odia la lengua española, porque con uniforme tricolor y escuchar un himno como la marsellesa, y no la cutre pachanga fachosa antes de los partidos o cuando se gana algo. Pero pierde España en la final con Estados Unidos, y reflexiona Pablo Iglesias Turrión, líder de Podemos. nos ha librado de aguantar el himno, de las celebraciones de exaltación nacional, del orgullo de ser español. Yo preferiría sentirme orgulloso de algo un poco más meritorio, y de la sucesión de infames actos protocolarios que acompañan los éxitos de los héroes de la patria. ¿A qué está en contra? Bueno, pues óiganlo ahora en Nueva York. Acaba de descubrir, no sé qué ha descubierto, porque caraduras en España conocíamos ya unos cuantos. Ahora este bate todas las marcas.
Pablo Iglesias ha llamado traidores a la patria a los que privatizan o invitan a los jóvenes a marcharse. Lo ha dicho durante su discurso en el Círculo Español de Queens, en Nueva York. Ante un auditorio de 200 personas, ha exigido a Rajoy que pida perdón por sus políticas. Tras hablar unos 20 minutos, se marchaba sin admitir preguntas, pese a la insistencia de los presentes.
Y a todos esos que privatizan, que obligan a los jóvenes a marcharse, que destruyen los servicios sanitarios, que destruyen la educación pública, a todos esos arrogantes hay que llamarles por su nombre. Son traidores a la patria. No se les puede llamar de otra manera.
¿A qué patria, Pablo? Pues tú en España no crees. Tú odias el himno nacional, la bandera, la cutre pachanga fachosa. Tú querrías tener orgullo de algo más meritorio que ser español. Te refieres a Venezuela, que es tu patria. Tu patria es bolivariana. O sea, tú odias España y lo español. ¿Qué patria? Pero si tú estás por perseguir la propiedad privada. ¿Pero de qué patria hablas? ¿Y lo dices en Nueva York? ¿Y te vas sin responder a preguntas? ¿Para qué? Para no responder lo que robas a la patria. Es decir, lo que no pagas a Hacienda. Vamos con el capítulo delictivo de la banda de Pablito. El patriota. Patriota bolivariano, claro. Este tiene de español lo que yo de inuit. O sea, de esquimal de Groenlandia, poquito.
Mientras tanto, Juan Carlos Monedero sigue sin presentar las facturas sobre sus cobros de Venezuela. ABC publica hoy que el gobierno de Hugo Chávez pagaba 7.000 euros mensuales por cada asesor de la Fundación CEPS ligada a Podemos. Después de 15 días, el número 3 de la formación hablaba a los medios a la salida de la facultad. Dice que no va a dimitir, que se ha querido construir un caso contra él y envía un recado a Cristóbal Montoro.
Si soy un ciudadano normal, no soy alcalde, no soy diputado, no soy ministro, no soy nada. Fijaos que todo lo que está ocurriendo, todo, es un ciudadano que a día de hoy no tiene ningún cargo, que no se ha postulado a nada. Es decir, que tomad nota también de que todos estos ataques son a un ciudadano de a pie. O sea, que hay una parte también preventiva en todo esto.
Y para el ministro lo es de todos, también mío, y también tiene que garantizar, ¿no?, mis derechos. Y si en vez de garantizar mis derechos lo que interesa, lo que intenta es abusar de su posición para intentar atacar, pues eso es feo.
Tú eres el número 2 y tesorero de un partido que aspira a gobernar en noviembre. Tú, Monedero, aspiras a ser alcalde de Madrid. O sea, tú sí que aspiras, tú no eres un ciudadano corriente. Tú aspiras a mandar, a mandarnos. Y a mandarnos según un modelo en el que mandarías más que nadie y sin control, porque tu modelo es Cuba o Venezuela. O sea, es mentira que tú seas uno cualquiera. Si tú fueras uno cualquiera, te habrían metido en la cárcel antes que a la Pantoja. Porque ese dinero negro que tú has cobrado de Venezuela, no sé si procedente del narcotráfico, del tráfico de armas, puedo pensar lo peor, porque no puedes presentar una factura. Si alguien, si un ciudadano deja de pagar 800 euros, 800, no 700.000 como tú, ese se le cae el pelo del multazo. Y a ti te protege Montoro, porque Montoro necesita agitar, no el fantasma del miedo, sino el horror que supondría un gobierno como el tuyo, el del patriota de Nueva York, el de la beca de investigación sin investigar como Errejón, la saqueadora de Rivas va hacia Madrid, o el Luis Alegre, al que le premian una tesina con 150.000 dólares de Venezuela, donde no hay para papel higiénico, pero sí para el papel, no sé si muy limpio, en sus argumentos de tu amigacho Luis Alegre. Tú no eres uno cualquiera, tú eres un tío que quiere poner una dictadura en España. A ti te ha tratado Montoro como a Urdangarín, con muchísimo cuidado. O sea, no te quejes y di de dónde viene el dinero negro. 700.000 euros. ¿Quién te los ha dado? ¿Tan sencillo es contestar eso? Bueno, Más cosas.
Podemos evita explicar las informaciones del diario ABC que apuntan a presiones de Venezuela para evitar las críticas a su país y a Podemos en España. El secretario de organización del partido, Sergio Pascual, dice que hay elementos de falsedad. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, confirma las amenazas y afirma que el gobierno tiene el deber de defender a sus empresas.
No voy a entrar en más valoraciones sobre portadas que son claramente sensacionalistas y que pretende poner encima de la mesa cuestiones que además tienen elementos de falsedad. En este caso estamos ya solicitando las rectificaciones a ese medio de comunicación porque hay numerosas incongruencias en lo que plantea.
Que en un Estado democrático y de derecho, como el que por fortuna tenemos en España, la libertad de opinión y de prensa son principios absolutamente irrenunciables y base de nuestra convivencia.
Ya, en el caso de Prisa, periódico donde tú depositas lo que previamente has deglutido con dificultad. Pero la libertad que hay que defender, tú eres ministro de Exteriores, aunque parezca increíble, es la de Venezuela, la de la nación venezolana, la de los venezolanos que están en la cárcel, que son asesinados por el régimen. Porque España tiene relaciones con Venezuela, no con el gorilato, no con la dictadura. Hay miles de venezolanos que están asilados en España y en Estados Unidos y en muchos países huyendo de la dictadura. Otros que no pueden huir porque están en la cárcel y otros que están muertos. O sea, España tiene que apoyar a Venezuela contra la dictadura. En cuanto a este, hay numerosos elementos de falsedad. Di cuáles son falsos y di cuáles son verdaderos. Hay algunas cosas incongruentes. Di las que son incongruentes y cuáles son congruentes. Y de paso denuncia a tu compañero, porque con que haya algo congruente, la mitad, os estáis financiando con dinero negro, seguramente procedente del narcotráfico, que os da la dictadura de Venezuela. Di dónde está lo falso, pero di también dónde está lo verdadero. ¿Qué tal, Pascual? Bueno, lo de Juana, que es otro escandalazo monumental, porque claro, estos son los que vienen a mandar, pero vamos ahora con los que están mandando.
El juez Eloy Velasco ha reabierto la causa contra el etarra de Juana Chaos tras la información publicada por El Mundo. Ha pedido a la Interpol que confirme la dirección del terrorista en Venezuela para poder ejecutar la orden internacional de detención. Según este diario, otros 40 etarras están en Venezuela, 6 de ellos acusados de 20 asesinatos. No habría podido ser deportados por un acuerdo entre el gobierno español y el de Nicolás Maduro. Los ministros de Interior y Justicia evitan asumir responsabilidades.
Vamos a estudiarlo y, repito, si procede y la autoridad judicial lo corresponde, si es oportuno, pues evidentemente que pediremos su extradición.
Bueno, la extradición la tiene que solicitar, que es un trámite inicialmente judicial, es la Audiencia Nacional la que tiene que promover en su caso la extradición, pero no cabe duda que teniendo pendiente asuntos en España y cumplimiento de condena, nosotros esperamos que la Audiencia Nacional lo promueva y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Justicia lo solicitemos a Venezuela, así es.
Oye, qué entusiasmo tiene este hombre, ¿verdad? Pues no, es mentira. Tú tienes la Fiscalía General del Estado. O sea, ¿cómo que la audiencia? ¿Cómo que el juez? Eres tu gobierno al que se le ha escapado el asesino, que tiene 25 muertos en su haber, y tú, gobierno, eres el que sabes perfectamente que está en Venezuela. Pues yo confío mucho en las capacidades de investigación de Ángeles Escrivá, no hasta el punto de pensar que sabe más que el CNI, que la policía española. Otra cosa es que haya gente de la policía española que tiene cientos de muertos asesinados por ETA, que está hasta las narices de la cobardía de este asqueroso gobierno, que en materia antiterrorista es igual que el de Zapatero y Rubalcaba. Una zapatilla, una chancleta ante los terroristas. Uy, los jueces, uy, no sé, se estudiará, uy, pero ¿qué pasa? Que también habéis pactado con el siniestro este. O sea, que ya que se ha muerto Bolinaga, vais a adoptar a De Juana, al Bolinaga del PSOE. Pero qué gentuza, ¿no? En fin, vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.